Así que vamos a recibir con mucho gozo a nuestro hermano y pastor Elías Cipriano.
Gracias. Toda gloria y toda honra pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores, como siervo de Jesucristo. Le damos la gloria, la honra, el honor por los siglos de los siglos. Estamos aquí por su gracia. Podemos respirar por su gracia. Podemos levantar las manos por su gracia. Podemos levantar los pies por su gracia. Hay muchos que no tienen esta oportunidad. Algunos están en el cementerio y otros están en un hospital. Y otros están inválidos y no tienen esta oportunidad. De manera que es por su gracia. Estoy contento por este lugar santo.
¡Aleluya!
No porque tú y yo lo hacemos santo, porque Jesús está en este lugar.
¡Amén!
Toda gloria es de Él. Y toda honra es de Él. Cuando Él vino en la zarza, Moisés había pasado en este lugar muchas veces, pero nunca él había escuchado que este lugar era santo. Y un momento él acostumbraba a pasar con las ovejas, y un momento a otro vio una zarza ardiendo. Alguien había descendido a esta zarza. Alguien estaba dentro de esta zarza. Y Moisés decía, ¿por qué esta zarza arde y no se apaga? Ni tampoco se quema.
Aleluya.
Gloria. La gloria es de Él.
Aleluya.
Y Moisés se acercaba a este lugar. Y mientras él se acercaba para contemplar la visión, cuando él se acercó, escuchó una voz que dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás acercando, donde tú estás, santo es.
Aleluya.
Donde Él está es santo. Donde Él está es santo. Le damos las gracias a Dios por este lugar santo. Estamos contentos en esta noche por estar otra vez aquí en Oasis. He orado por ustedes, he orado por el pastor Carwood y he orado por la familia de Dios aquí. Y me siento contento, Dios mío. Mire el conde, está por ahí. Gloria. Estoy contento por eso. Melvin, Digna y otros. Estamos aquí juntos. Qué bueno, hermano, que 5 años atrás ustedes están en el mismo lugar. Hay otros que están fuera, que no pueden estar en este lugar. Pero si tú estás en este lugar, tú eres bienaventurado.
Amén.
Bienaventurado los que perseveran.
Aleluya.
Bienaventurado. Antes de continuar adelante, tenemos a mi distinguida esposa de 28 años aquí en este lugar. Ella es la que dirige el coro de la iglesia. Está conmigo también mi hermano Leo. Nunca había conocido a San Toma, y un amigo me invitó a Puerto Rico. Me dijo, yo voy a iniciar una iglesia y yo quiero que tú vengas a predicar. Y cuando yo estaba en Puerto Rico, llamo a Leo y le digo, mire, yo estoy aquí en Puerto Rico. Me dijo, pero tú estás tan cerca, tienes que venir aquí. Y yo le dije, déjame calcular la agenda, pero voy a ver si puedo ir por 2 días a verte. Y cuando finalmente él compró el ticket, hizo todos los arreglos y bajé para San Antonio por primera vez. Por 2 días. Cuando llego a San Toma, él me dice, tú no sabes quién está aquí. No, Papo, Nueva York. ¿Conocen a Papo? Sí, es la hermana de Elba, que nos criamos juntos. Desde pequeño, primer curso, segundo, tercero, creo que hicimos hasta el tercero juntos. Éramos vecinos en la aldea. Y yo me alegré, allá en La Romana, un sector a las afueras de La Romana, yo me alegré en ver a Papo. Y me dijo, mi hermana está aquí también, Elba. Y empecé a hablar con Papo. Y finalmente nos despedimos y quedé de ver a Elba. Y en la noche, él me dice, yo soñé contigo. Yo vi que tú dijiste, llegaste a mi casa, me dijiste, viste, que la hora llegó. Bendito Dios. Y él se puso la ropa y le dije, ponte los zapatos. Y él se emocionó tanto. Entonces a partir de ahí empecé a sentarme con ellos para hablar de la palabra de Dios. Ellos no eran cristianos en ese tiempo, pero mi familia, siempre fuimos familia cristiana. Yo nací en un hogar cristiano, me crié. Yo no conozco nada ahí afuera, siempre es aquí adentro. La iglesia, yo he sido todo en la iglesia, 50 años. Y cuando lo vi en la iglesia me animé más, me gocé por eso. Vi a Papo y su hermana en la iglesia. Así que Dios bendiga a Elba, que anda con su esposa, su esposo. Así que yo les felicito y agradezco a Dios que están en este lugar. Y estoy contento que encontré a mi hermano en la casa de Dios. Cuando yo vine la primera vez, yo lo encontré en un camino que llevaba a la muerte. Pero ahora lo encontré en el verdadero camino.
Amén.
Bendito Dios. Aquí está mi primer hijo, Juan Elías. Él estuvo enfermo, estaba estudiando ingeniería en la universidad y le entró una depresión, pero ya se está recuperando. Dios es grande, Dios es grande. Siempre he dicho, nada puede llegar a mi casa si Dios no lo permite. Yo sirvo a un Dios grande. Y si está ahí todavía es porque Él quiere que esté ahí. Así que vamos a pasar brevemente a mi esposa, que nos cante, nos deleite con una alabanza. Ella le gusta que su hijo le toque su piano. Gloria.
Iglesia, somos bendecidos.
Amén.
Somos más que bendecidos. Aleluya. Yo estoy contenta de estar aquí con ustedes por primera vez aquí en San Tomás y por primera vez también en esta iglesia, ya que mi esposo me hablaba mucho de ustedes, la hermana Elba, allá en Santo Domingo, que cuando nosotros estábamos adorando a Dios, ella decía, así mismo se alaba a Dios en mi iglesia. Y en realidad lo he comprobado. Aquí se alaba a Dios con mucho sazón y con mucho sabor. A mí me gusta alabar a Dios de la manera de que ustedes lo alaban, porque en realidad somos hechos para eso. Él nos creó para eso. Lo que pasa es que como Adán quiso cogerse la gloria y nos tiró en el fango, pero gracias a Dios que vino el segundo Adán y entregó su vida en propiciación, aleluya, y nos lavó. Y hoy somos acto de su gracia y de su bendición. ¿Cuánto lo creen así? Por eso lo amo. Amo a Jesús. Amo su sangre que derramó por nosotros. Si no fuera por su sangre, tú y yo no estuviéramos aquí como que no hicimos nada. Inocentemente. Pero gracias a Dios por su sangre. Gracias por su Padre que lo envió. Aleluya. Y hoy nosotros somos libres. Aleluya. Y yo me regocijo por este gran amigo tan fiel. Yo voy a tratar de cantar una canción. Y es, Jesús es el amigo más fiel. ¿Cuánto lo creen así? Aleluya. Jesús es el amigo más fiel que tengo yo en el planeta. Aleluya, sí Señor. Escribo su nombre en mis manos y en mi camiseta. Lo he pintado en murales que me hablan de su amor y pureza. Oh, cuántas veces yo he querido hablarte de él. Oh, cuántas veces he deseado decirte que él llenó mi vida vacía. Aleluya, oh sí Señor. Dicen que yo hablo de Jesús noche, mañanas y día. Yo tengo que hablar de él. Aleluya. Es que mi vida está pegada a él más que una calcomanía. Si te digo que Jesús tiene la fuerza de mi amor, tú te molestas. Oh, cuántas veces yo he querido hablarte de él. Oh, cuántas veces he deseado decirte de él, porque de ti se interesa. Rey de reyes, oh, tú eres rey de reyes, el deseado en mi vida. Solo tuyo es mi amor. Rey de béisbol o como toco la fiesta. Aleluya, oh sí Señor. Pero si te digo que Jesús tiene la fuerza de mi amor, tú te molestas. Oh, cuántas veces he querido hablarte de él. Oh, cuántas veces he deseado decirte que él llenó tu vida vacía. Rey de reyes,
mi amor. Solo tuyo es mi amor. Solo suyo es mi amor.
Bendito Dios. Alabado Dios, Rey de Reyes, bendito Dios. Quiero darle la gracia al Pastor Carwood, que nos abre las puertas, al hermano Chichi. Cuando yo le pregunté a Leo, ¿dónde yo voy a hospedar? Y le dije, hable con él, va a ver, ¿sí? Porque en tu casa somos tres, no creo que podemos. Me dijo, yo te voy a llevar a un hotel. Yo le dije, ¿y cuánto paga ese hotel? Como $125. Yo le dije, pero yo no creo que tú debes de hacer este sacrificio. Y alguien sonó, déjame hablar con Chichi. Yo tengo el mejor hotel. Bendito Dios. Bendito Dios. Yo estoy en un hotel que tengo todos. Tengo comida, tengo cama y tengo carro. Tengo desayuno y tengo servicio. Así que le damos las gracias a Dios por este hombre de Dios. Bendito sea el Señor. Amados hermanos, estoy aquí pasando. No vine a habitar aquí, ni vine a hacer otra cosa sino a predicar el Evangelio. El proyecto de iglesia es un proyecto de Dios. El proyecto de vida eterna es un proyecto de Dios, no es un proyecto de hombre. Y el plan fue así originalmente. Se originó en el pensamiento de Dios. Fue así de la siguiente manera. Cuando Dios terminó de hacer todas las cosas, vino a su mente a ser el hombre. Y él le comunicó a su hijo. Le dijo, lo vamos a hacer conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. En Dios no hay muerte. En Dios no hay tristeza. En Dios no hay pena. En Dios hay eternidad. Y la palabra original pronunciada fue esta: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es decir, vamos a hacerlo como nosotros. El padre le dijo al hijo, vamos a hacerlo como nosotros. El padre hizo al hijo y lo hizo como él. Ese es el único hijo que él tiene. Él no tiene dos hijos, porque de tal manera amó Dios al mundo, dio a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, si no creyó, se perdió. Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos ente de vida eterna. Porque la palabra original fue esta. La imagen de Dios es la eternidad. La imagen de Dios es la vida eterna. Dios no tiene muerte en él. Dios no tiene dolor en él. Dios no tiene límites en él. Y él quería ser un hombre igual que él. Alabado Dios. Pero él siempre seguía siendo Dios. Y él empezó a ser el hombre. Y lo puso en el huerto para que labrara el huerto. Y el hombre fracasó en terminar la perfección. El huerto es una altura en Dios de segundo cielo, una condición en Dios. Y cuando él fracasó por su desobediencia, la muerte entró en Adán y en Eva. Y la muerte pasó a toda la humanidad. Pero Dios puso en marcha un camino para restauración. Dios puso en marcha un proyecto de iglesia para restaurar la eternidad en el hombre. Dios puso en marcha un proyecto de vida eterna. Otra vez. Dice Juan 1, versículo 17, que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vino por nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. La gracia y la verdad vino por nuestro Señor Jesucristo. Una vez que la muerte pasó a toda la humanidad, por cuanto todo pecaron, todo está muerto en la presencia de Dios. El proyecto, cuando Dios empieza el proyecto de vida eterna, él llamó a su amigo Abraham. Le dijo: ya yo estoy cansado de pregar con el mundo entero, con el mundo gentil. Ven, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Yo quiero tratar contigo, pero en medio de esa gente yo no puedo tratar contigo. Ven a otro lugar, muévete, muévete de ese espacio perverso y de perdición. Muévete a otro lugar. Bendito Dios, alabado sea Dios. Y él le dijo: deja tu tierra, deja tu parentela y deja todo lo que tú tienes y vete a la tierra que yo te mostraré. Yo quiero compartir esta visión con ustedes. Hebreo capítulo 11. Si hay algún... El proyecto de iglesia es un proyecto de Dios, es un proyecto divino, no es un proyecto de un gobernante, no es un proyecto de un poder político, no es un proyecto de hombre, es un proyecto de Dios. En sí, solo Dios puede sentarte aquí esta noche, solo Dios puede tenernos sentado aquí. Usted no estaría sentado aquí por un hombre, ni porque te pagaran. Usted está aquí porque tú sabes que Dios tiene un proyecto contigo y que él envió a su Hijo Jesucristo, aleluya, a establecer ese proyecto, un proyecto de vida eterna. Hay un proyecto de vida eterna, hay un proyecto de vida eterna. Dice Juan 3, versículo 36: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. ¿Y qué te parece aquello que creen en Mahoma? ¿Qué te parece aquello que creen en otros hombres que no sea en el Hijo de Dios? ¿Qué piensas? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su destino? ¿Cuál es su fin? Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios porque Él se nos ha revelado. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aleluya. Pero el que rehúsa, así es que dice, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida. Esa es otra versión, pero es igual, es el equivalente. Sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Gloria a Dios, porque yo soy libre del castigo de Dios. Gloria a Dios, porque tú eres libre del castigo de Dios. Jesús les dijo a los judíos que creyeron en él: si ustedes, oiga, a los que creyeron en él, no basta solo decir yo creo. Él les dijo a los judíos que creyeron en él: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y él añade diciendo, y conoceréis la verdad. Si tú no permaneces en su palabra, tú no vas a conocer la verdad. Y él es la verdad. Él es la vida. Si tú no permaneces en su palabra, tú no, a la medida que tú vas permaneciendo, él te va revelando su verdad. A la medida que tú vas permaneciendo, él te va diciendo qué tú debes de hacer. A la medida que tú vas permaneciendo en su palabra, él te va diciendo qué camino, qué rumbo tú tienes que escoger, qué hacer. Y él dice, después que tú conoces la verdad, la verdad te hará libre. Gloria.
Te hará libre. Te hará libre. Libre. Libre de la muerte. Libre de las tentaciones. Libre de toda fuerza del mal. Y el sepulcro no te podrá contener, ni te podrá mantener, porque tú eres un ente de vida. La muerte no podrá enseñorearse sobre ti. Y tú podrás decir, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Mas gracias le damos a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da la victoria. Nos da la victoria. Coja tu victoria en Dios. Coja tu victoria en Dios. Coja tu victoria en Dios. Tú tienes un capitán que no ha perdido una batalla. Tú tienes un rey que no sabe echar para atrás. Cuando él tenía que tomar la cruz, la tomó con valentía y venció la muerte. Y la muerte no puede enseñorearse más de él. Y por eso él es un ente de vida. Y todo el que viene a él consigue la vida eterna. Él dice, el que oye mi palabra y la pone en práctica, yo lo voy a comparar como un hombre prudente que al edificar su casa, gloria, que al edificar su casa, ustedes se acuerdan que Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Ellos le dijeron, algunos grupos dicen que tú eres Jeremías. Y él se quedó callado. Y otro grupo dicen que tú eres Elías. Y él se quedó callado. Y otro grupo dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó. Se quedó callado. Y otro grupo dicen que tú eres algunos de los profetas que resucitó. Se quedó callado. Eso trajo otra pregunta. Y él le dijo, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Hubo un rema celestial. Hubo una unción que bajó sobre Pedro. Bendito Dios. Y él no vaciló. Él dijo, tú eres el Cristo. Aleluya. El Hijo del Dios viviente. Gloria. Jesús no podía quedarse callado a esta respuesta. Él dijo, Dios mío, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Él no podía callarse. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Tengan cuidado, carne y sangre revelan. Él dijo, sino mi Padre que estás en los cielos. Y él dijo, añade diciendo, yo digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, esa declaración que tú acabas de mencionar, el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Y la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. Hermano, nadie pudo detener a Jesús, a Pedro, a Juan, Nadie pudo detener su iglesia. Ni la muerte, ni el Hades, ni principados, ni gobernante. Lo persiguieron. Nadie pudo detener la iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Proclamaron la grandeza de Dios. Y la iglesia fue edificada en el mundo judío primitivo. En otra palabra, la iglesia primitiva. Vamos a Hebreo capítulo 11. Hay un lugar donde usted no puede hacer cualquier cosa. Hay un lugar donde usted tiene que quitarse la sandalia de tus pies. Tú ves sandalia en la Biblia. Es un tipo de tu forma de pensar. Cuando tú te acercas a Dios, tu manera carnal de pensar tiene que cambiar. Tiene que pensar según Dios. Tú no podrás estar en la presencia de Dios con tu misma manera de ser. Moisés no podía estar en la presencia de Dios con su mismo pensamiento que él tenía desde Egipto. Mató a uno, mató a dos y quería ser libertador. Y su forma de pensar, su forma de pensar, tenía que cambiarle en la presencia de Dios. Porque este lugar era santo y él no podía seguir pensando igual. Quita el calzado de tus pies. La tierra que tú pisas es santa. El pastor decía, donde hay dos o tres reunidos en el nombre de Jesús, ahí está Jesús en este lugar. Y si Jesús está en este lugar, el lugar es santo. Desde que yo entré a la puerta aquí, yo sentí que entré en un lugar santo. Pero cuando yo entré en el lugar santo, procuré entrar en la casa de Dios. Tú no entras al lugar santo entrando por esa puerta. Hay un lugar en Dios que hay que entrar. Dice, entrad por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Y dice, alabadle, bendecid su nombre. Aleluya. Para tú entrar por su puerta, tú tienes que encontrar una alabanza. Tú tienes que encontrar una acción de gracia. Tiene que haber una ofrenda en tu labio, de tu corazón, para tú encontrar el lugar en Dios. Tú puedes pasar en el día en este lugar y tú no sientes lo que tú puedes, lo que tú sentiste anoche, como dijo el pastor, y lo que tú sientes esta noche. Tú estás paseándote en otro lugar. Gloria. Y tú no te, cuando tú te paseas en este lugar, tú no te vas como viniste. Bendito Dios. Y si, cuando tú vienes a este lugar, si te vas como viniste, tú no entraste por su puerta. Tú no llegaste. Tú no lo encontraste. Pero cuando tú puedes entrar por su puerta, encontrar la puerta. Aleluya. Él dice, yo soy la puerta. Aleluya. Yo soy la puerta. Soy la puerta de las ovejas. Y es una puerta estrecha. Cuando tú puedes entrar por esa puerta, tú puedes encontrar lo que tú estás buscando. Si tú vienes a la iglesia y tú no encuentras a Dios en tu adoración, viniste en vano. Si tú vienes a la iglesia, tú no encuentras el Espíritu Santo, la presencia de Dios, viniste en vano. De manera, cuando tú vienes a la iglesia, prepara tu corazón, prepara tu vida, prepara, ponte disponible. Ponga una disposición en tu corazón de encontrar a Dios. Y de encontrar a Dios. Y agarrar a Dios. Porque Él tiene muchas bendiciones para ti. La mujer samaritana no se imaginaba que iba a tener un encuentro con Jesús. Ella venía a ese pozo de Jacob cada día a buscar agua para hacer el proceso de la purificación. Pero un día había un hombre al lado de este pozo. Y este hombre le dijo a ella, dame de beber. Y ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío tú me pides a mí de beber? Y él le dijo, mujer, si tú conocías el don de Dios, ¿y quién es el que habla contigo? Ella no sabía. Ella no conocía el don de Dios. Ella no sabía quién era. Y él dijo, tú le pedirías y él te daría agua de vida que salte por toda la eternidad.
Gloria, bendito Dios. Y la mujer, sorprendida por esa agua, dijo, pero dame de esa agua.
Y él le dijo, ve, busca a tu marido. Ve, busca a tu marido. Yo no tengo marido. Oh, bien ha contestado, porque cinco ha tenido y el que tú tienes no es tuyo. Es decir, que ya van seis. Las palabras de Jesús tienen, son naturales, pero tienen un fondo espiritual. La figura que hay aquí es una figura de Israel que había pasado cinco maridos. Y el que ellos tenían, que era Roma, no era de ellos. Y ellos insistieron en decir, no tenemos a otro rey que no sea el César. Primero pasaron a Egipto, pasaron a Siria, pasaron los medos, Babilonia, cuarto los medos y los persas, quinto los griegos, sexto Roma. Cinco tú has tenido, el sexto no es tuyo. Aleluya. Y ella no sabía que estaba hablando con el verdadero marido de ella, y que ella tenía que buscarlo. Ella no sabía. Y ella no sabía cuál marido buscar. Y está delante de él, de ella. Ella no lo sabía. Es el que le podía dar agua de vida y saciar su sed y descansar, que su alma descansara. Busca a tu marido. Todavía Jesús le dice, tú has tenido cinco, el que tú tienes no es tuyo. Mira el tuyo aquí. Gloria. El que te puede saciar, el que te puede dar vida. Aleluya. El que te puede dar el embarazo que tú quieres. Bendito Dios. Dale gloria y dale honra. Yo me gocé a través de las alabanzas, el honor, por los siglos de los siglos. Bendito Dios dado a nuestro Dios, a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. No hay otro, hermano. No hay otro. Cuando Pedro pensó que había otros dos más, una vez había una reunión, que es la reunión más cumbre que yo pueda conocer a través de la Biblia y a través de la historia. Dios el Padre convoca una reunión al monte de la transfiguración, y él le dice a su hijo, invita a Pedro, invita a Juan, invita a Jacobo, pero no invite a los otros. Y mientras oraban allá en el monte de la transfiguración, se presentó a la reunión Elías y Moisés, y hablaban con Jesús. Mientras Jesús se transfiguraba, su rostro brillaba como el sol y su vestidura se hacía blanco. Empezó una reunión. Conversaba Moisés con Jesús, conversaba Elías con Jesús. Porque Moisés había hablado del Cordero que quita el pecado del mundo, él tenía que venir a inspeccionarlo. El sacerdocio no podía inspeccionar el Cordero que quita el pecado del mundo. Y él vio que no tenía mancha por parte. Su vestidura era blanco como las nieves. El Cordero no tenía mancha. El que iba a ser sacrificado por ti y por mí no tenía mancha. Y cuando Pedro vio la gloria de Dios, él no sabía qué decía. Él no sabía en qué estaba. Él le dijo, Señor, vamos a hacer tres tiendas aquí en este lugar. Este lugar era tan alto, era tan santo, era tan glorioso. Él dijo, no bajemos más nunca de este lugar. Vamos a hacer una tienda para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero había un integrante de la reunión invisible, el Padre Celestial. Se presentó en una nube y dijo, la palabra es mía. Él dijo, no, es una sola tienda. Este es mi hijo amado, en que mi alma tiene complacencia. A él oíd, a nadie más. A él oíd. Tenemos que oír a Jesús. Tenemos que oír a Jesús, a nadie más.
Ya no es Moisés ni Elías. A él oíd. Si tú no le oyes a él, te va a perder. Es a él, a Jesús, a él oíd. Y ahí mismo el padre se fue. Y Jesús, al bajar del monte, él era tan humilde. Él no tuvo que hablar en esa reunión. Él era tan humilde, le dijo a sus discípulos: no digan la visión que ustedes vieron. Díganlo después que yo muera y resucite. Posiblemente, si fuera un hombre común, en esa reunión tan grande, Dios mío, iba a bajar diciendo: allá estaba Dios con nosotros. Pero como él era humilde, él dijo: no lo digan. Él no quería gloria de los hombres. Él no buscaba gloria de la tierra. Él dijo: aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestra alma. Vamos a empezar aquí. En Hebreos capítulo 11. Vamos a empezar aquí. Estábamos hablando de Abraham. Hebreos 11, vamos a empezar en el versículo 8. ¿Qué hora es? Bendito Dios. Gloria. Toda gloria es de él, toda honra es de él y todo honor es de él. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida, y habitó en tiendas de campaña con Isaac. Es parabólico esto. Y Jacob, aquí es parabólico porque él no conoció a Jacob. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida, y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. Versículo 10. ¿Sabes por qué razón él habitó en tienda con Isaac y Jacob? Versículo 10. Porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto. ¡Aleluya! De la cual Dios es el arquitecto y constructor. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tú no puedes hacerte, tienes que dejar que te construya. Dale la gloria. Dale la honra. Donde quiera que Abraham llegaba, él decía: aquí no es. Viviré en tienda. Es decir, donde quiera que él llegaba, en Dios. Donde quiera que él llegaba, en medio de las naciones, él decía: aquí no es. Donde quiera que él llegaba, decía: aquí no. Hay un lugar en Dios. Hay un lugar que encontrar en Dios. Hay un monte de Sion donde hay una roca inconmovible donde tú puedes empezar a edificar. Hay un lugar en Dios. Tú no puedes edificar en cualquier lugar. Tú no puedes edificar en cualquier lugar. Esa es tu vida. Tú necesitas seguridad para tu vida. Necesita edificar en un lugar seguro. Tú no puedes edificar en cualquier tierra. Tú tienes que ahondar para encontrar el lugar que tiene la roca inconmovible.
la roca es Jesús. Y Abraham, por la fe, siguió buscando el lugar. ¿Sabían algo? ¿Qué más dice? Verso 11, verso 10. Porque esperaba, vamos a verlo otra vez, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos. Aquí dice sólido, ¿verdad? Que tiene fundamentos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. ¿Sabían algo? Que Abraham no edificó en ningún lugar. ¿Sabían algo? Que Abraham murió y no encontró el lugar que Dios le había dado en visión que iba a edificar. Él lo buscó y él murió esperando ese lugar. Pero gloria a Dios, cuando Dios tiene un pacto contigo, la muerte no lo puede romper. Nada lo puede separar. Gloria a Dios. Y Abraham sabía eso. Si no, pregúntale a Job, en Job 19, versículo 25, él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y aún del polvo, dice, aunque deshecha esté mi piel, con mis ojos he de ver a Dios. Y dice, y no otro, yo mismo lo veré. Ese Cristo que tú sirves, la muerte no rompe el pacto que Él tiene contigo. Si tú te mueres, Él tiene una resurrección para ti. Bendito Dios. Él tenía un amigo que murió llamado Lázaro. Y fue a propósito. A él se lo dijeron que él estaba enfermo. No digo que fue a propósito, eso era para que la gloria de Dios se manifestara. Pero él sabía que había que darle lugar a la gloria de Dios. Y él se quedó 2 días más. Y llegó al cuarto día. Esos 4 días tienen un tipo y sombra para nosotros. Llegó al cuarto día. Un día aquí equivale a 1000 años. Era 4000 años que el mundo tenía en muerte. La vida no había llegado. Jesús no había venido al mundo. El que dijo que yo soy el camino, la verdad y la vida, no había venido al mundo. Cuando él llega a la aldea de Marta y de María, María le dijo: ay Señor, si tú estuviese aquí, mi hermano no hubiese muerto. Pero él lo sabía, él podía estar antes. Y él le dijo: María, pero yo soy la resurrección. A eso fue que yo vine, a resucitar. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, yo puedo morir hoy, yo sé que voy a resucitar. Porque yo tengo a Jesús, al Hijo de Dios. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice: y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Tú lo crees? Marta dijo: así también yo lo creo. Marta, yo te he dicho que el que cree verá la gloria de Dios. Tú verás la gloria de Dios si tú lo crees. Qué bueno es el Señor. Hay mucha gente que no van a ver la gloria de Dios porque no cree. Pero mantén tu esperanza, mantén tu fe. Finalmente Abraham nunca pudo edificar esa casa porque no encontró la ciudad. No encontró el lugar. Manifestado cuando el padre estaba instituyendo a esa roca aquí en la tierra, en esa reunión que él bajó, él dijo: él es, no es Moisés, no es Elías, mucho menos Mahoma.
y Él lo estableció. Cuando Él lo establece, Él establece 12 discípulos. Cuando Él lo está enviando, dándole instrucciones, en Juan 5, capítulo 13 y capítulo, versículo 13 y versículo 14, dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y después que Él muere, vamos a ver qué pasó. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor. Yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Alabado sea Dios. El proyecto es de Dios y el proyecto es de vida eterna. Y el Dios que empezó este proyecto no tiene muerte en él, y no hay nada mortal en él. Y Él le dijo a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Adán nos hizo perder la imagen de Dios y la semejanza de Dios, pero Jesús vino a restaurarla. Jesús vino a traerla otra vez. Y estoy listo para recibirlo. Estoy listo para conquistarlo. Estoy listo para un cuerpo de gloria. Estoy listo para que este cuerpo de humillación se transforme a un cuerpo inmortal, un cuerpo de vida eterna, donde no haya llanto ni dolor, sino un gozo sin fin. Eso se llama un día eterno. Bendito sea el Señor. Mateo 27. Alabado sea Dios. 27. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Bendito sea tu nombre, Jesús. Tú vive y reina para siempre. Venciste la muerte. Te subiste a la diestra de tu Padre. Y allí tú estás sentado intercediendo por mí y por estos santos. Toda gloria es tuya. Nada es imposible para nuestro Dios. Nada es imposible para nuestro Jesús, nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Empiézalo en el 51. Mateo 27, en el versículo 51. Bendito Dios. Alabado Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. He aquí el velo del templo. Vamos a leerlo aquí todo. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Alabado sea Dios. Cuando Jesús entregó el Espíritu, Él dijo: Padre, reciba mi Espíritu. Y cuando Él fue traspasado, su costado tenía que ser traspasado. Si Él era el segundo Adán y había que prepararle una segunda Eva, su costado debía de ser traspasado como el primer Adán, para sacar la mujer de su costado. Él soportó eso. Él soportó eso. Su costado. Él pagó un precio por esa mujer. Él pagó un precio por esta iglesia. Él pagó un precio por ti. Dígale al hermano que está a tu lado: Él pagó un precio por mí. Gloria. Su costado fue traspasado por mí. Yo soy su Eva. Dice Apocalipsis 19, 7, 8. Gocémonos y alegrémonos, porque han llegado la boda del Cordero. Y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y el lino fino y resplandeciente son las obras justas de los santos. Pon ese versículo ahí, pon ese versículo ahí. Alabado Dios. Vamos a seguir en este, pero pon este ahí. Apocalipsis 19, versículo 7 y 8. ¿Lo tiene? Gocémonos. Oiga lo que dice: gocémonos. Gocémonos y alegrémonos. Ahorita estábamos gozándonos y alegrándonos. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque son venidas las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado.
se ha preparado y le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, porque el lino fino son la justicia, son las justificaciones de los santos. Alabado sea Dios. ¡Qué vestidura blanca! ¡Qué vestidura de eternidad! ¡Qué vestidura de vida eterna! Bendito Dios, no manche tu vestidura, no la ensucie. Tú eres lavado con la sangre de Jesús. Es un precio que Él pagó. No hay donde comprar ese jabón que saca mancha. Ese jabón salió de la cruz. El que te limpia, el que te lava, el que te purifica. No hay jabón que equivalga. No hay cloro que tú puedas comprar para limpiarte. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Dice Hebreo capítulo 9, versículo 13 y versículo 14. Si la sangre de los toros y la sangre de los machos cabríos y las cenizas de la vaca rociada a los inmundos en la ley de Moisés santificaban para la purificación de la carne. Y el versículo 13 dice: cuanto más la sangre de Cristo, ofrecida como un cordero sin manchas a Dios mediante el Espíritu Santo, limpiará vuestra conciencia de obras muertas. Te va a librar de obras muertas para que sirváis a Dios, al Dios vivo, al Dios eterno. Nada sucio va a entrar. Mantenga tu vestido impecable. Puede ver como una mujer cuando se viste de blanco que se va a casar. Tú puedes mirar por todos los lados. Tú no vas a encontrar una mancha, porque ella se puso delante de un espejo yo no sé cuánta hora. Pero ella se aseguró que el vestido estaba limpio y blanco para encontrarse con el novio. Así, para encontrarte con Jesús, asegúrese que tu vestido se mantenga blanco, limpio y resplandeciente. Porque si hay una mancha, Él te va a dar para atrás. Y nadie quiere que le den para atrás. Nadie. Todo el mundo quiere entrar a la boda del Cordero. Todo el mundo, todos los invitados quieren entrar a la boda del Cordero. Alabado Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros. Cuando la sangre de Jesús, cuando salió de su costado, salió sangre y salió agua. Y cuando esa sangre tocó la tierra tembló, gloria. Y la tierra se conmovió. Y esa sangre fue al templo, y esa sangre fue a los sepulcros, y los sepulcros se movieron y se abrieron, y los cuerpos de los santos que habían muerto salieron de la tumba. Se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿Quiénes son estos? Muchos cuerpos de tigre, que dice, o de santo. Gloria. Levanta tu mano y dale gloria. Bendito Dios. Ah, yo no estaba leyendo bien. Yo pensé que decía de tigre y de tiguerita. Cuerpo de santo que habían dormido. Así es que dice aquí: cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. ¿Y qué vieron? ¿Y qué pasó? La sangre de Cristo tocó la tierra. La sangre del Cordero tocó la tierra. Y la tierra tenía que temblar. Y los santos que estaban esperando en Él tenían que salir de la tumba. Porque su sangre fue a la tierra. Porque Él tiene poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Así que todos los que están debajo de la tierra, Jesús tiene poder debajo de la tierra. Y sus cuerpos salieron. Alabado Dios. Versículo 53. Y salido de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad. Aleluya.
que cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos no vinieron a cualquier ciudad. Cuando escucharon la voz que dijo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ellos dijeron, ya bueno, la ciudad empezó a edificarse, vamos a edificar en esta ciudad. Y allí salió Abraham. No fue a Jerusalén natural a hacer una cobija natural. No fue a Jerusalén natural a hacer una casa natural. Salieron a la ciudad santa y muchos ojos los vieron. Allí salió Abraham, allí salió Isaac, allí salió Jacob. Léanlo bien. ¿Quiénes fueron los que salieron de allí? Y salido, saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí se cumple lo que dijo Jesús. Y veréis a Jerusalén, y dice Jerusalén, no. La palabra es esta. Mateo capítulo 8, versículo 11. Vendrán del oriente, vendrán del occidente, del norte y del sur, y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. Usted puso Mateo 8, 20. Dije yo Mateo 8, versículo 11. 20. Bendito Dios. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. El día del Pentecostés, todos estos hombres vinieron a buscar todo lo que le faltaba, a buscar a Jesús, al Mesías que había de venir, a buscar la roca inconmovible, a buscar la roca, el edificador, a buscar el arquitecto que ellos estaban esperando, la promesa de Dios. Y allí vino el Padre, vino el Hijo, y ellos recibieron lo que ellos necesitaban y se fueron. No volvieron a ninguna casa. ¿Sí o no? ¿Lo está viendo? La gloria es de Él, la honra es de Él. Hermano, trabaja para tu vida eterna. Agarre a Jesús, tu Jesús duro. Yo no sé cuál es tu Jesús, pero el mío sabe sacar de los sepulcros. El mío sabe dar vida eterna. Y yo creo en Él, y para Él no hay nada imposible. Él es el dador de la vida, y Él no ha perdido una batalla. Confía en Él, espera en Él y sigue detrás de Él. No importa que tú tengas cáncer, no importa que venga enfermedad, no importa que haya dolor, no importa lo que te traiga la vida, agárrate de Él y espera en Él, y vida eterna tendrá. Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios te ayude y que permanezca en tu lugar y siga subiendo en Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Cristo. Hay que irnos para regresar.